rompecabezas.
Primera zona.
Horas 33 minutos de este miércoles 15 de noviembre, hay 29 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, soleado, una máxima de 30 para esta jornada, pero ya sobre las 15 horas, 16 horas, según la gente de Uber, ya en un 50% de probabilidad de lluvias, tormentas y vientos que serán fuertes, intensos y estarán alcanzando picos de 80 kilómetros la hora, así que estar muy atentos a partir ya de esta tarde en el correr de la jornada, de lo que queda de este día y las primeras horas del de mañana. Mañana va a ser un día fresco pero soleado, 17 de máxima, 11 de mínima, el viernes también con sol, aumenta un poco la temperatura, 24 y 14, ya dijimos, el fin de semana con viento, el sábado con temperaturas bajas, 17 y 12, las extremas, el domingo repunta, sigue el viento, pero ya la máxima será de 24 grados y la mínima de 12. Aunque parezca mentira, de lunes a viernes de la próxima semana, en el pronóstico extendido, al día de hoy, sin precipitaciones y con temperaturas bien de primavera. Ojalá que así se cumpla. Amigos, el PIT-CNT definió un paro general nacional para el próximo jueves, entre las 8 de la mañana y las 14 horas, la medida no afectará a los servicios de emergencia y urgencias ni al transporte público. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, canceló su viaje a Uruguay para participar del acto del PIT-CNT contra el avance del imperialismo en la región. El verdadero título es del neoliberalismo, no del imperialismo. Lo digo porque lo vi en la cuenta del PT.
Es más largo el título, sí, es del neoliberalismo, pero imperialismo
el,
y...
Bueno, pero el término neoliberalismo está bien presente. Me acuerdo simplemente de recordar el afiche en el cual se promociona la actividad, que lo vi en el perfil de Twitter del propio Partido de los Trabajadores de Brasil. Bueno, lo cierto es que el expresidente dijo que era imposible, así les informaron a los principales dirigentes del PIT-CNT, de que pudiera estar aquí en Uruguay. Esto lo confirmó el propio Fernando Pereira, presidente de la central, quien dijo no saber exactamente el motivo de la cancelación. Nosotros sospechamos que tiene impedida la salida del país. Ustedes saben que Lula da Silva, reiteramos, fue condenado en primera instancia a 9 años y medio de prisión por corrupción y está a la espera del fallo del Tribunal de Segunda Instancia para saber si está habilitado o no para disputar la contienda electoral y si está habilitado o no para entrar en cana, que creo que no está muy habilitado para entrar en cana. Parece que Pelosi lo terminó de enterrar. Muy interesante el análisis que en estos días ha publicado el País de Madrid. A propósito, ellos dicen de que, bueno, primero de este perdón a los ex golpistas y de esta alianza, por lo menos en 8 estados, entre el PT nuevamente con el PMDB, a quienes acusaban de golpistas, pero ahora vuelven a querer y los perdonan. Está todo un análisis donde precisamente, a grosso modo, el País de Madrid dice que estas alianzas se están tejiendo porque de alguna manera Lula entiende que no va a poder zafar esta vez y que va a estar en prisión.
Y la idea sería aliarse para cambiar las normas, porque no, en realidad habría que hacer un montón de cosas.
Porque si bien está en las encuestas arriba el resto de los candidatos o precandidatos a la altura, porque todavía no los hay, también hay que decir que hay un fuerte rechazo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, ¿no? Digo, hay arriba de un 50% de personas que creen que debe estar preso, ¿no? Sí, y eso sigue siendo muy fuerte. Es un detalle que aquí nunca quieren poner en relevancia, pero las encuestas, de la misma manera en que dicen que es el candidato preferido, también están diciendo de que una inmensa mayoría de la población pretende que esté preso, ¿verdad?
Sí, es muy interesante ver también lo que es la evolución del discurso de algunos medios afines, ¿no? Hoy justo estábamos viendo algunas fuentes de información y veíamos cómo empiezan a incorporar algunos conceptos como estos que venían siendo, por ejemplo, incorporados por nosotros desde que empezamos a tratar el tema.
Sí, desde que arrancó el programa también, porque nosotros vimos rápidamente que habían vaciado Petrobras y que ese esquema de una empresa tan grande, tan gigantesca como Petrobras en Brasil, tenía que tener la anuencia de las principales figuras de gobierno. Y así fue demostrado y así todavía está siendo demostrado con elementos probatorios por parte de aquellos que ya están encanados y que están delatando, y las investigaciones que se siguen en curso. Reiteramos, tanto Dilma como Lula, entre las infinitas causas que tiene Lula, hay una que los comprende a los dos y que los pone al frente de una organización criminal, ¿sí? Esa es la situación. Así que bueno, no estará Lula, por suerte, a mi gusto, en el Uruguay.
Bien, y hoy para los bancos. El Consejo de Banca Oficial de AEBU dio inicio a la ocupación del edificio 19 de junio del Banco República. A las 2 de la tarde se va a hacer una asamblea y luego van a marchar hacia el Parlamento. El sindicato mantiene la ocupación del local del Mercado Modelo como venía siendo hasta el momento.
Nos vamos al terreno político. El senador Jorge Larrañaga salió al cruce de Luis Lacalle Pou por los cuestionamientos que planteó al fallo sobre el intendente de Soriano Agustín Bascú por venderle combustible a la comuna de su propia estación de servicio. Larrañaga dijo un día en Radio Sarandí que hay quienes critican el fallo porque quedaron presos de lo que expresaron antes.
Lo dijo antes de comenzar el proceso de estudio de la Comisión de Ética. Y después, como el fallo terminó no estando en línea con lo que él postulaba, mantuvo y ratificó su posicionamiento. Pero para eso, razonemos, todos los que ganaron la interna dentro del partido ocuparon el directorio del Partido Nacional. Si él hubiera querido tener una decisión más en línea con su pensamiento, hubiera asumido en el año 14, cuando después de las elecciones internas, la condición de presidente del directorio del Partido Nacional. Y entonces hubiera podido tener mayor decisión. Ahora, sus propios compañeros, el propio directorio, falló lo que falló. Y bueno, mire, si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es perro. Pues, si no sirve su pronunciamiento, lo acatamos. Y si no nos sirve, decimos que estuvo mal.
Claro, eso también tiene efecto boomerang, ¿no? Pero bueno,
claro.
Varios dirigentes nacionalistas mostraron su inconformidad con la decisión del Partido Nacional de sancionar con un apercibimiento al intendente Agustín Bascú. Lacalle Pou afirmó en Radio Sarandí que esperaba otro fallo.
Yo creo que profundiza en que en condena el hecho, dice que no se hace, si bien no está aprobada ninguna ilegalidad, que eso también es cierto, que no se hace, que está mal y, como tú decías, que daña el prestigio del partido con una acción que no debió de hacer. Obviamente hay una percepción con matices. Obviamente hay una percepción con matices. Y obviamente es incómodo. Obviamente, no te voy a decir que no. Sí, yo esperaba otro fallo.
Por su parte, el diputado Jorge Gandini consideró en Desayunos Informales de Canal 12 que hay elementos que liberan al intendente de una sanción mayor.
Es crítico en algunos aspectos, pero en otros marca con claridad que no hubo una deshonestidad manifiesta, que no hubo un interés de aprovecharse esa situación, que no hubo una actitud que vinculara la compra de la intendencia a sus estaciones. Es decir, también hay otros elementos que liberan al intendente de una sanción mayor.
La verdad es que desconozco lo que dice Gandini. ¿Quién dice eso? Evidentemente alguien lo dice, pero digo, ¿basado en qué? Cuando hay conjunción de interés privado y público, está alguien beneficiándose de su posición pública con su interés privado. ¿Qué fue lo que pasó? Listo. Después quieren bajar los márgenes de ganancias, son 5, son 10. No importa. Yo no le voy a contar los pesos que ganó o no ganó. Sean los que sean. De hecho, movieron 14 millones de pesos, o sea, algo así aproximado a $500,000. Ayer creo que también le dijimos, lo confundimos con dólares, porque estamos quemados. Pero son 14 millones de pesos. Y bueno, se hablan de un margen más o menos de ganancia de $50,000. Algunos dicen que menos. Bueno, yo eso no lo quiero discutir, no me parece que sea un tema de discusión, ¿no? Es un detalle.
Es que un peso mal habido es un peso mal habido.
Decía ahora otra vez, sea un calzoncillo, sea un colchón, o sea, un litro de nafta para la intendencia que vos mismo te comprás, es un delito. Está contenido en el Código Penal uruguayo.
Y uno observa, ¿no? La apelación al pensamiento mágico, ¿no? De muchos políticos en nuestro país, que no solo en este caso, lo vimos en los otros casos que estamos asistiendo con vergüenza.
La verdad que sí, nosotros
de nuestros representantes políticos. Yo tengo mucha vergüenza, honestamente.
De todos.
Y uno observa esta especie de como de voluntad a la hora de declarar. Pero esto, y creo que en la última encuesta de equipos ya se vio. Al Partido Nacional le va a costar. No va a ser gratis. No va a ser gratis. Y creo que lo ve mucha gente, sobre todo desde el lado, digamos, de Lacalle Pou, que obviamente son los más proclives a sancionarlo a Bascú, para empezar, porque más allá de las convicciones que pueda tener o no, no pertenece a su sector. Eso es bastante evidente. Pero, de todas maneras, esto le va a afectar a todos los sectores, y particularmente al de Jorge Larrañaga, que es el que integra a Bascú.
La senadora Verónica Alonso señaló que Bascú, además de pedir disculpas, debería tomar otras acciones.
Quizás me hubiera gustado que hubiera quedado concreto ese apercibimiento, en qué se traducía ese apercibimiento. En mi caso, yo hubiera elegido, hubiera propuesto que ese apercibimiento se hubiera traducido en sugerirle al intendente Bascú que contratara una auditoría externa para controlar los números de la intendencia.
Por su parte, el exintendente de Río Negro y diputado por Alianza Nacional, Omar Lafluf, también fue crítico con la resolución y dijo en Radio Uruguay que muchos no quedaron conformes.
Tomamos el informe de la Comisión de Ética y en base a eso tratamos de sacar una resolución de consenso. Que muchos no quedamos conformes, no quedamos conformes. Pero fue la resolución que logramos sacar en base a lo que decía la Comisión de Ética. Creo que no es del todo bueno lo que pudimos hacer.
En declaraciones a la prensa que recoge Canal 10 de Mercedes, Bascú afirmó que no cometió ninguna ilegalidad. Dale, compa mía, bueno, tiene su propio código penal, se ve. Y que su honestidad no está en tela de juicio. Bueno, para su criterio, sí, no para el nuestro.
Claro, es de vuelta la apelación, claro, si vos a te lo ves, mágico,
si vos
¿no?
te querés ver lindo, te vas a ver lindo toda la vida. Claro. Pero bueno, es tu visión. Por suerte, tu visión no es la que domina el mundo, sino estaríamos ahí un viva la pepa, porque yo... Libramiento de cheques sin fondo. Bueno, es que cifra cercana a los 10 millones de dólares. Esto de la aceptación de servicio. Y le parece que está bárbaro.
Y que de hecho.
Cuando esté mal, que me avise.
Es que de hecho hay muchos ciudadanos que lo ponen en tela de juicio.
Pero lógico.
Pero incluso lo están poniendo en tela de juicio gente que integra su propio partido.
Me está bajando la presión. Escuchemos a Bascú.
Dale. De los asesores que yo me remití, que en su momento consulté, porque era notorio que podría llegar a haber algún interés, digamos, entre lo público y lo privado, pero yo. Me asesoré y debidamente debo reconocer que los que me asesoraron en buenos términos. Una autocrítica de parte mía, estaba convencido que en un Estado de Derecho, si no violando la Constitución, no estábamos cometiendo ningún error. Bueno, acá lo más resaltable de todo es que no hay ninguna ilegitimidad de parte mía, no está en tela de juicio mi honestidad. No pienso dejar el cargo a no ser que si por ahí hubiera una falta de ilegalidad, sí, me parece a mí que tendría que dar un paso acordado. Mientras mi sector, liderado por Besós y la Rañaga, que no me pida o la propia justicia, yo de ninguna manera pienso dejar un cargo que fue electo por el pueblo.
Bella subió la presión de nuevo, ya estoy bien.
Sí, te veo.
Es increíble, conoce solo la Constitución, pero no el Código Penal, aparentemente. Por eso habrá librado cheques sin fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo,
pero es que hay una...
Es muy insólito,
pero
¿no?
Estamos
es insólito.
Pero además estamos viendo un antecedente previo, que fue el caso de Wilson Esquerra en Tacuarembó, dentro de su propio partido político, que se terminó absteniendo. Claro, hay que tomar en cuenta... que Bascú, más allá de que mucha gente relativiza esto, porque dice Bascú tiene muchas propiedades que valen mucho más de lo que debe, pero de todas maneras está debiendo lo que debe.
Cuando uno lo escucha hablar así, es cuando decís, la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lobo.
Bueno,
¿no?
También es cierto.
Es así. Bueno, veamos qué dice el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, que comparó el caso Sendí con el de Bascú y dijo que hubo un dictamen del Tribunal de Conducta del Frente Amplio que no se trató.
En el caso Sendí no hay opinión del plenario del Frente Amplio. Hubo un dictamen del Tribunal de ética del Frente Amplio que no se trató, se buscó no tratar. El dictamen determinaba justamente la propuesta de negarle el lema del Frente Amplio para volver a ser candidato. Y creo que Sendí con la renuncia posibilitó imposibilitó que se pronunciara el plenario y por lo tanto el Frente Amplio. O sea, fue un dictamen que no se trató. Acá fue un dictamen que se trató.
Sí, por más que no compartimos el apercibimiento ni el dictamen en el caso de Bascú, y que son temas distintos e incluso es más grave el del vicepresidente, porque es un vicepresidente, uh-huh, efectivamente, no un intendente, y si es que uno tuviera que comparar, no miente Heber cuando dice que efectivamente, porque así fue esa historia, se emitió el fallo, pero no se trató el fallo en el plenario. Y destacó siempre las palabras de Juan Castillo del 11 de septiembre del 2017, que decía, no hay a quien cuestionar ni sancionar porque él asume la responsabilidad frente al plenario. Genial.
Genial.
Las genialidades que tiene la
bueno,
política.
Pero ves, es bueno, el mismo pensamiento mágico en realidad bueno, yo te digo que esto no es así, así que vos tenés que llevártelo.
Lo que señalaba un oyente, ¿no? Que destacaba las palabras de Carlos en el inicio del programa de hoy, ¿no? Son nuestros corruptos, ¿no? Entonces, si es el corrupto del otro partido, bueno, le damos con todo. Si es nuestro, bueno, ya ahí cambia, ¿no? Bueno, en tanto en la oposición, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, publicó en su cuenta de Twitter que fue un fallo muy débil, que no da una buena señal y que es hora de marcar con firmeza las irregularidades. Por su parte, el diputado del MPP, Daniel Cayani, entendió que lamentablemente el Partido Nacional inmoló su ética para respaldar a un intendente que compró combustible con dineros públicos en sus estaciones. Mal a tos, le siento al gato. Y el diputado Frente Amplista, Gerardo Núñez, hizo referencia al conflicto de intereses y recordó que Bascú se compró a sí mismo por cifras millonarias con dineros públicos.
Es compartible, aparte es lógico lo que están diciendo, porque es cierto.
Claro.
Es lo que ocurrió.
Claro.
Bien, y volvemos a un clásico ya a esta altura del partido. Por mayoría de 4 ministros en 7, el Tribunal de Cuentas de la República falló que el ex vicepresidente Raúl Sendic solamente podrá cobrar el subsidio por el desempeño de su cargo durante 31 de los 60 meses que le correspondían a partir del fin de la legislatura, es decir, en febrero de 2020, como claramente dice la Constitución de la República.
Y acá, más allá de que cada uno tendrá su forma de decir por qué votó, en lo grueso, lo que uno ve de afuera del fallo del TCR, que es de 4-3, es que los que votaron a partir de que lo cobrara ahora son Frente Amplistas y los otros son de la oposición. Es triste, pero es verdad. Y no me van a decir de... Van a tener, cualquiera va a poder fundamentar y decir, no, yo realmente lo voté de esta manera.
Lo hubiera porque, votado claro, si hubiera sido otro.
El resultado final, los que votaron para que cobre ahora son Frente Amplistas y perdieron. Los que votaron en mayoría para que cobre como corresponde a mi juicio, a mi visión y a la visión jurídica del propio Parlamento, que tiene que cobrar a partir del 2020, son de la oposición, ¿sí? Uh-huh. Esa es la realidad.
Bueno, esto se tomó, la decisión del TCR se tomó en base a un informe de la Sala de Abogados del organismo que en su momento se fuera conocido previamente. El fallo del tribunal indica que se resolvió observar los gastos del pago del subsidio al ex vicepresidente de la República, dispuesto por resolución de la presidenta de la Cámara de Senadores el 3 de octubre de 2017. El documento sostiene que el vicepresidente de la República es miembro del Senado y se le aplica la norma de tal, salvo disposición específica en contrario, y
por
agrega...
tres quintos de los votos, como hemos dicho muchas veces.
Bueno, y agrega que él mismo tiene voz y voto como senador, pero que queda suspendido en esa calidad si desempeña interinamente la presidencia de la República, motivo por el cual es consistente que se le nomine separadamente de los miembros del Senado en el artículo sobre juicio político. El TCR comunicará ahora a Topolansky la observación a la resolución y la vicepresidenta podrá o bien anular la autorización del subsidio o reiterar el gasto y pagarle.
Y mi teoría es que si hace eso estará cometiendo el delito de abuso de funciones. Es mi teoría. Quizás esté en lo incorrecto, pero creo que dará lugar. Lo veremos y estaremos actualizando la información para ustedes. Mientras tanto, consignemos que el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza Beatriz Larrié que un equipo integrado por el Banco Central, la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Secretaría Antilavado analice los gastos realizados por De León con las tarjetas corporativas mientras fue presidente de ALUR. El equipo deberá pronunciarse sobre si el uso de la tarjeta corporativa por parte de De León se ajustó a la reglamentación vigente o si por el contrario fue usada fuera de los cometidos y las funciones inherentes al cargo que tenía o sin ajustarse a la reglamentación vigente. El fiscal especializado también pidió al equipo multidisciplinario que informe sobre si De León utilizó la tarjeta en el exterior en fechas que no coinciden con viajes oficiales de la empresa. En su denuncia penal, el Partido Independiente señaló que De León utilizó las tarjetas corporativas de ALUR gastando en 4 años un total de $60,000.
Y es interesante lo que pide el fiscal Pacheco porque en realidad está pidiendo que sean otros los que certifiquen que lo que uno ve claramente en los papeles está fuera de discusión. De León estaba en Paraguay y utilizó la tarjeta en un momento donde no había un viaje oficial, ¿no?
Está perfecto. Bueno, y cosas nuevas.
Efectivamente, porque nos sigue regalando casos de estos la realidad de nuestro país. La bancada de ediles del Frente Amplio en 33 planteará hoy la conformación de una comisión investigadora para analizar las denuncias de irregularidades y fraudes en el área de tributos de la Intendencia Departamental de 33. Los ediles denunciaron que surgieron contradicciones entre las auditorías y la directora de Hacienda de la Administración Departamental del nacionalista Dardo Sánchez, importantes inexactitudes en la descripción de los procedimientos, actuaciones informadas que no se realizaron y ausencia de documentación relevante. Solicitan la creación de la investigadora para analizar el procedimiento por el cual se cargan las deudas de 1% en semovientes, formas y controles en el cobro, venta de guía, forma de pago y retención de 1% de semovientes por rematadores y consignatarios, equidad en el tratamiento de los contribuyentes y el cumplimiento de la ley 18.910 y decretos reglamentarios. También pretenden indagar la legitimidad jurídica de las exoneraciones de tributos, la situación de los contribuyentes que obtuvieron beneficios indebidos por ajustes de deudas, quitas, exoneraciones sin respaldo jurídico y pérdida de recursos por ineficiencia de gestión.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12:52 del mediodía este miércoles 15 de noviembre, hay 29 grados de temperatura, la máxima 30 y ya saben, vendrá viento a partir de esta tarde con tormentas, entra un frente frío, es probable que los vientos alcancen unas rachas en torno a los 80 kilómetros la hora, así que a estar muy atentos en esta jornada. Parece un mundo de Black Mirror este, ¿no? Todo es así, es todo como muy raro, pero bueno. Amigos, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, esta es una muy buena, aprobó un proyecto de ley que promueve la reducción del impacto ambiental que ocasionan las bolsas de de nylon. La verdad es que estamos siguiendo una tendencia mundial. Por suerte, sí, creo que en Argentina ya arrancó.
Bueno, varias provincias argentinas ya tienen legislación muy rígida con respecto al tema.
Está perfecto.
Y sí,
uno ve lo que está pasando en los océanos con todo esto y en las ciudades mismas, ¿no?
Ni claro, hablarlo, ¿no? Uno, yo recuerdo en los 80 uno miraba cuando en las películas la gente cargaba bolsas de papel y pensaba, ah, pero qué atraso. Sí. No tienen bolsas de nylon. No, era un adelanto enorme. Y en realidad las bolsas de nylon, es muy interesante, se empiezan a incorporar en los años 70 y ya han hecho un desastre ecológico hemos hecho
y eso
con
que
ellas,
lo hemos
¿no?
hecho, sí, porque las utilizamos, lamentablemente. Sí, claro. Así que, bueno, pero se aprobó por unanimidad la prohibición de la fabricación, importación, distribución y venta de bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables, que las hay, ¿no?
Uh-huh,
el
sí,
texto,
claro.
Y van a seguir estando esas, no las otras. El texto establece la exclusión de la normativa para aquellos productos que por higiene necesitan del envoltorio plástico, ya sea carnes, pescados o que requieran de determinada humedad, y lo prohíbe para facturas, listas electorales, diarios y revistas, por ejemplo, uh-huh, entre otras cosas, ¿no? El proyecto de ley sí prevé que los importadores, fabricantes y distribuidores deberán contar con un sistema de recepción de residuos y ofrecer bolsas reutilizables. Cerca de 1.200 millones de bolsas se incorporan cada año al mercado uruguayo. Tremenda la cifra.
Es impresionante.
1.200 millones de bolsas.
Somos 3 millones.
La verdad, 8 de cada 10 de estas bolsas son importadas y las restantes 2 son de fabricación nacional. 9 de cada 10 de las que hoy circulan aquí en nuestro país salen de los supermercados. 9 de cada 10. El uso per cápita de las bolsas de plástico en Uruguay se redujo, por suerte, 17% entre 2008 y 2015, según Dinama, y después de esto seguramente será más drástico el descenso.
Sí, tenemos que acostumbrarnos a andar con un bolso apropiado. Sí, además, cuando uno carga las compras del supermercado, es incómoda la bolsa, lastima los dedos.
No la vamos a arreglar como hacíamos antes.
Y claro, la chismosa por algo era tan útil.
Como sea.
Envolvernos cuando se envolvían las cosas en papel.
Están las compostables o biodegradables que seguirán en funcionamiento.
Sí, claro. Que además se biodegradan y uno lo observa porque uno se da cuenta que al tiempito de estar al sol empiezan a resquebrajarse y a volverse un polvillo.
Es verdad.
Bien, nos vamos con el tema de la Mutual. Los veedores del Ministerio de Educación y Cultura que participaron en la noche del lunes de la Asamblea de la Mutual elevaron sus informes a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura. Según informaron a Montevideo Portal, ahora deberá tomarse una definición en ese ámbito, la que pasará básicamente por si fueron o no violados los estatutos de la organización y si existen garantías para su cumplimiento. Según el presidente de la Mutual, Enrique Sarabia, él no tenía potestades para habilitar que la remoción de la directiva se tratara en el orden del día y por eso se retiró del encuentro. Ante esta situación se realizó una votación simbólica de los 513 jugadores que asistieron a la asamblea. Obtuvieron 510 voluntades que decían que la actual directiva tenía que ser removida.
Bueno, increíble el raconto de, no son tweets, son publicaciones, posteos en Facebook de la escribana Pilar Freire, que se retiró. Era la escribana de la Mutual, se retiró junto a Sarabia y su gente, la comisión directiva. Algunos mensajes que ha dejado a lo largo de estas jornadas desconflictivas, ¿no? No mientan más caretas, algunos futbolistas que le decían, se ponía eso en el Facebook.
¿Pero ella es jugadora de fútbol?
Capaz que sí, pero bueno, en principio es la escribana. ¿Qué derecho de imagen podés tener vos, Etulain, si ni jugás, fracasado? Ese es el nivel, ¿eh?
¿Sarabia hace cuántos años que no juega?
Montones. Bueno, antes tampoco jugaba. Otro del 22 de octubre. Estos son todos del 22 de octubre. Estoy mirando punto penal, cosa que no hacía por suerte desde hace muchos años y me queda una duda. Julio Ríos, ¿estudia para pelotudo o le sale natural?
esa
es muy buena.
Qué feo.
Después a otro le dice, te cagaste, por algo sos y serás cuadro chico. Otro posteo de Pilar Freire. Hay que ser mal bicho para tirar un córner con el arquero en el suelo. Con razón juega donde juega. Está para el Lolo, ¿no? El partido.
Sí, claro. Sí.
Tremendo. Menos mal que están unidos. Caretas a los jugadores, más unidos que nunca. Este es el talante de la escribana de la Mutual de Futbolistas Uruguayos que está allí junto a los máximos dirigentes, a la cabeza de ellos, Enrique Sarabia,
¿no? Claro, no, aparte uno se pone a pensar y el modus operandi, ¿no? Remeda a algunos movimientos de los años 50 que apretaban a alguno porque no le gustaba, ¿no? Cuasi mafiosos en algún momento.
Bueno, como ya quemó Carlitos en el inicio de todo el tema, que en realidad ahora lo vamos a escuchar, culminó la visita oficial de Vázquez a México. El mandatario acordó con su par Enrique Peña Nieto mantener en 0% el arancel para la carne bovina. Vamos a escuchar el audio al final, no lo ponemos al principio, que era lo que vamos a hacer. Bueno, esto es una ventaja, lo que ha conseguido Vázquez frente al resto de los competidores cárnicos que llegan a México con un arancel de 26%. La verdad que esto es algo bueno, la exportación de carne bovina Argentina, sin hueso y madurada a México, cayó 18,37% entre enero, el 1 de enero y 4 de noviembre en comparación con el mismo lapso del año anterior, esto según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Carnes. También se destrabó el ingreso de la leche en polvo, el producto uruguayo entrará directo a las góndolas de los comercios mexicanos, pero la perlita más allá de estas muy buenas noticias la puso Peña Nieto cuando presentó a Tabaré Vázquez en México.
Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez, a quien le extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país.
Rompecabezas. Compacto informativo.